Pues para hablar de este tema tenemos en línea al director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo. Doctor Carrillo, gracias por estar con nosotros en Recap Blue. Hubo una reunión hoy con ASO Capitales y quiero preguntarle, ¿están ustedes desde la Unidad de Gestión del Riesgo raspando la olla ya con los pocos recursos que quedan?
Muy buenas noches, un saludo para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Bueno, yo creo que aquí es importante hacer una breve pedagogía a los oyentes sobre lo que es la gestión del riesgo en Colombia. Colombia tiene un sistema nacional de gestión del riesgo que se financia desde distintas fuentes y una de ellas, por supuesto, es el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, el cual administra la UNGRD y que busca fortalecer las capacidades del sistema como un todo. Y también, pues, responder ante los eventos que superan las capacidades municipales y departamentales, ¿vale? Entonces, eso es importante aclararlo siempre, porque muchas veces no se entiende que es todo un sistema que es una suma de capacidades y que además es un sistema que se piensa de manera descentralizada, pues, respondiendo a el ordenamiento jurídico y constitucional de este país. Tenemos un problema de dinero serio en todo el país. Generalmente lo que pasa es que en los fondos municipales pues no hay recursos, no hay una obligatoriedad de asignar recursos en los fondos municipales. En los departamentales, pues bueno, eso va cambiando dependiendo del departamento. Hay unos departamentos que invierten más en gestión del riesgo que otros, pero en términos generales es un problema que empieza en el nivel municipal y termina en el nacional. El año pasado, para que nos hagamos una idea de esto, nosotros le solicitamos en el proyecto de presupuesto, solicitamos 4,3 billones de pesos. Eso es algo, eso es una cifra que yo debía haber defendido ante el Congreso en la discusión del presupuesto, pero el año pasado el Congreso decidió no discutir el presupuesto, simplemente lo hundió porque no les gusta el presidente de la República. Y posterior a eso, hundieron la ley de financiamiento como si el Estado no tuviera que garantizar la financiación de temas como, por ejemplo, este. Entonces, de esos 4,3 billones de pesos que solicitamos, se nos entregaron 650 mil que terminaron en el fondo. Eso es muy poco. Y pues bueno, también aparte de eso, se hizo un recorte el año pasado al fondo de 2,1 billones de pesos, cosa que pues es inaceptable e injustificable por parte del gobierno nacional. Eso es un recorte que hizo el Ministerio de Hacienda el año pasado y por ahora no se nos han entregado los recursos que se comprometieron en la declaratoria de variabilidad climática. Entonces, pues sí, es un tema muy complejo porque hoy los recursos escasean para poder atender esta compleja situación que además es la primera temporada de más lluvias, falta la segunda, claro, que por lo general es más dura.
¿Y cuántos recursos hay? Porque lo que entendemos es que de verdad, y me disculpa la expresión, pero están ya ustedes raspando la olla, ya no hay de dónde sacar dinero.
Sí, así es. Lamentablemente hemos tenido que desfinanciar proyectos muy importantes de preparativos para la respuesta. Temas como la adquisición de puentes militares que son muy necesarios. Vean, nosotros tenemos más de 200 solicitudes de puentes militares. Y pues bueno, los cotizamos en el mercado internacional, esos puentes lamentablemente no se producen en Colombia. Tenemos unas muy buenas ofertas de para conseguir esos puentes, básicamente a la mitad del precio que los compró la administración de Olmedo López, pero pues está desfinanciado porque tenemos que dedicarle los recursos a atender la emergencia con lo poco que nos queda. Hoy tenemos 9,000 millones de pesos para el resto del año y eso pues básicamente es imposible.
9,000 millones de pesos para el resto del año. Usted dice viene la temporada más dura del año en materia de lluvias. Sí. Y entonces, ¿cuál es la salida, doctor Carrillo?
Pues vea, la ley 1523, la ley de gestión del riesgo, tiene unas facultades que son bastante fuertes, bastante robustas. Es una ley que contempla un sistema de contratación pues muy particular, unas capacidades para atender emergencia dentro del marco de la ley que no tienen otras entidades, pero pues a las que no deberíamos llegar. sea, le pongo un ejemplo. Nosotros podríamos contratar sin un respaldo presupuestal, legalmente. Algo que, pues, a mí me
Sí.
parece impresentable. Lo han hecho en el pasado.
Eso le iba a decir. Eso ha pasado en otras
Eso ha pasado
situaciones
muchas
o en
veces.
otras emergencias.
Eso ha pasado muchas veces en la ONGRD. Yo no lo he hecho, porque aunque la ley puede que faculte a la ONGRD para hacerlo, pues es un grave problema, porque firmar contratos sin respaldo presupuestal, pues es algo que no debería hacerse. Es algo que, pues, que no se ajusta a los principios de planeación con los que debe administrarse lo público. Pero ante una situación de calamidad, pues hay que responder.
Sí.
Ahora, esto por supuesto que implica una situación muy difícil, y por eso el llamado es a que estas adiciones presupuestales se hagan.
Doctor Carrillo, hablando de presupuesto, en el comunicado que ustedes emiten ayer, pues hablan justamente de limitaciones presupuestales que usted nos está detallando. Y a mí me quis y yo quisiera preguntarle justamente por ese 1.9 o esos 9, 1.9 billones de pesos que en teoría se decretaron en noviembre pasado a través de una declaratoria de desastre nacional. ¿Esa plata por qué no se ha girado? ¿Qué pasó con esa plata? Porque pues usted dice hoy que quedan 9 mil millones de pesos para atender el resto del año.
Pues vea, esos recursos son producto de una declaratoria de desastre nacional por variabilidad climática. Y aquí hay que entender la figura. La ley 1523 faculta al presidente de la República como a los alcaldes y a los gobernadores. Los alcaldes pueden decretar calamidades, ¿cierto? Pueden los gobernadores, los alcaldes decretarlas y el presidente de la República puede decretar un desastre nacional. ¿Qué fue lo que hizo el presidente en noviembre? Eso le da unas facultades extraordinarias. Le da facultades para hacer traslados presupuestales, incluso para endeudarse sin pasar por el Congreso, tal como un alcalde puede hacer traslados presupuestales sin pasar por el Consejo, ¿cierto? O un gobernador sin pasar por la Asamblea. Y bueno, pues aquí ya esto depende de una decisión del presidente. Yo se lo he dicho en varias ocasiones y pues con los ministros de Hacienda yo debo decir que tanto el ministro Guevara, que estuvo antes del ministro actual, como el ministro Ávila, han estado muy dispuestos. Yo he tenido abierta la puerta para hablar con ellos, pero pues esto básicamente requiere de una orden del presidente.
Claro, 822. Hace unas semanas, incluso un par de meses, hablábamos con usted aquí en Recap Blue, doctor Carrillo. Eso fue en medio del viaje o después del viaje del presidente a China. Y usted nos contaba que no había podido conversar con él sobre la gravedad de la situación económica por la que está atravesando la unidad. ¿Ya pudo hablar con el presidente? ¿Ya tuvo la oportunidad de decirle? Porque además usted nos cuenta aquí. Ese desembolso depende netamente del presidente. El presidente sabe lo que está pasando hoy en Colombia y la situación tan compleja por la que ustedes están atravesando.
Pues se lo he dicho, la semana pasada el señor presidente me llamó a su despacho para hablar del Chocó justamente y nuevamente le recordé el tema de la declaratoria 1372 y de la urgencia de esos recursos. Yo pues espero que el presidente pues básicamente entienda la gravedad de esto. Ahora, si los recursos definitivamente no existen, si aquí hay una imposibilidad material de financiarlo, pues estaríamos ante una emergencia económica. Y el presidente, en caso de que exista una emergencia económica, social y ambiental, puede emitir decretos con fuerza de ley para conseguir los recursos. Eso es una facultad de él, es una decisión de él que nadie más que él puede tomar.
Claro,
Pero
pero le dijo si está pensando, si están estudiando, si están contemplando la posibilidad de desembolsar esa plata, o solamente hablaron del Chocó.
Hablamos del Chocó, particularmente del Chocó. La reunión fue sobre eso, fue sobre la situación actual del Chocó específicamente, pero yo aproveché para recordarle la necesidad imperativa de entregarle esos recursos al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Ahora, lo que pasa es que la decisión de decretar una emergencia económica pues no le corresponde a nadie más que el presidente. Así que pues yo creo que esa pregunta hay que elevársela a él.
Pero ¿y él qué le respondió cuando usted le hizo como esa especie de recorderis de presidente? Mire, estamos realmente mal de plata y el país está pasando por una, digamos, una cantidad de emergencias, más de 1,000 emergencias que se han registrado, pero otras más de 1,200 que se pueden registrar.
Pues sí, ese es el panorama.
¿Pero le dijo algo el presidente?
Pues no en concreto. No en concreto. Digamos que no hay una respuesta en un sentido o en otro, ¿no? Habló, pues, quizás de la posibilidad de la deuda, pero pues la deuda es una de las facultades que le da la declaratoria 1372. Entonces, pues sea cual sea la decisión, es él quien la tiene que tomar.
Sí, doctor Carrillo, es complicado el panorama que usted pinta por la falta de presupuesto, porque reportan ustedes ya más de 1,200 emergencias que se registraron durante esta primera temporada de lluvias del año, dejando 96,300 familias afectadas. Pero otra cosa que también es preocupante es que ustedes proyectan al menos 1,700 emergencias adicionales en cerca de 1,000 municipios del país durante el segundo semestre. ¿Qué vamos a hacer entonces? Yo sé que usted se está haciendo esta misma pregunta en este momento. ¿Y estas emergencias serían también por temporada de lluvias o por qué proyectan? Porque es que además en 1,000 municipios es casi en el país entero.
Es el país entero. Hoy tenemos emergencias en los 32 departamentos del país. Y falta lo más duro de la temporada de ciclones tropicales. Falta la segunda temporada de más lluvias y también los incendios forestales. Entonces, pues esto es como una palabra que gusta mucho en los medios, ¿no? Esto es un clamor, porque simplemente es imposible responder durante lo que queda del año con los recursos que tenemos. Es simplemente imposible. Y no se ha tratado, ni mucho menos, de una irresponsabilidad con el manejo de los recursos. Y esto es algo que sorprende, porque cuando usted lo piensa, Mientras la declaratoria del año 2022, la 21-13, le entregó a Olmedo López 1.6 billones de pesos para que se lo robara, pues esta vez que creo que hay una confianza en que la UNGRD superó ese oscuro paso de la corrupción por ahí, de que los recursos están a buen recaudo, pues entonces aquí sí nos entrega la plata, ¿no?
Sí, es que eso es lo que uno no se explica, pero tampoco uno entiende el silencio del presidente Gustavo Petro y del gobierno en general. Este llamado o este clamor, como usted lo acaba de decir, no es nuevo. Usted no lo ha hecho, no lo está haciendo desde la semana pasada o desde la semana antepasada, sino desde hace ya muchos meses, previendo justamente una situación muy difícil a la que se expone el país. Incluso no sabemos si puedan ocurrir, digamos, estas emergencias, doctor Carrillo, que hemos registrado, pues son emergencias relativamente pequeñas si uno las compara con situaciones como la de Gramalote o como la de Mocoa o otro tipo de situaciones. ¿Estamos de buenas que no ha ocurrido de verdad una tragedia?
Pues cuando usted lo suma, es una cantidad bastante significativa de familias. Ya nos estamos acercando a las 122,000 personas afectadas. Lo que pasa es que están, digamos que distribuidas por la geografía nacional. Pero nada nos blinda de una tragedia de grandes proporciones como las que usted menciona, absolutamente nada. Eso es algo que en cualquier momento puede suceder, es la realidad de nuestro país, y por eso justamente es que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo no se debe tocar. Haberle quitado los 2.1 billones de pesos el año pasado, pues el 31 de diciembre, pues eso es un gravísimo error que cometió en su momento el Ministerio de Hacienda.
Sí, es que Podríamos decir que esto es la suma de muchos errores, además de un antecedente tan complejo como ese saqueo a la unidad de gestión del riesgo mientras estuvo en cabeza de Olmedo López y de Sneider Pinilla, sí, a quien, entre otras cosas, doctor Carrillo, ayer le imputaron un nuevo cargo, ¿no?
¿Y esta vez qué le imputaron? No sabía que le habían imputado un nuevo cargo.
Sí, le imputaron un nuevo cargo a Sneider Pinilla dentro de todo este escándalo, Lucas, de la unidad de gestión del riesgo de desastres. Ya él tiene un preacuerdo y una condena, pero sí, este es un cargo por otro tema que no tiene que ver con los carrotanques.
De acuerdo con la Fiscalía, pues, Silvia, habría intervenido de manera indebida en la celebración de contratos. Ese es el delito relacionado con la atención de emergencias en 5 municipios del departamento: Puerto Escondido, Moñitos, Canaletes, Ciénaga de Oro y Los Córdobas.
En Córdoba.
En Córdoba,
en el departamento de Córdoba.
Pues no me sorprende en lo absoluto. Son demasiadas las cuentas pendientes que tienen. Yo lo he dicho desde el principio, la investigación debe apuntar también a la maquinaria amarilla, a las plantas desalinizadoras, a los acuerdos que hicieron, los contratos derivados de los convenios, a la compra de lotes, al convenio que hicieron con la Agencia Nacional de Tierras, bueno, básicamente a todo, a las ollas comunitarias, a las canastas populares, en todas partes, creo yo, donde estuvieron estos zampones, hicieron lo mismo que hicieron con los carrotanques.
8 de la noche, 30 minutos. Pues vamos a ver si el presidente Gustavo Petro responde al clamor suyo como director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y finalmente se desembolsa esa plata que es necesaria para atender a los hoy damnificados. Usted nos habla de cerca de 120.000 familias, pero a la posibilidad de que este número vaya creciendo en lo que resta del año, cuando solamente hay 9.000 millones de pesos para atender las emergencias. Doctor Carrillo, gracias.
A ustedes muchas gracias por el espacio.
Estamos atentos. 8:31, esto es Recap Blue. Lucas, ya cuando usted utiliza la palabra clamor, es porque la situación está muy complicada.
No, Silvia, es que de verdad es como de no creer. O sea, es que usted le diga el director de gestión del riesgo de su país, cuando se reportan, perdón, más de 1.200 emergencias por esta primera temporada de lluvias, más de 96.300 familias afectadas, cuando vemos lo que ha pasado en Gramalote, por ejemplo, pero pues son muchísimas los casos que hay, lo que pasó en Quetame
este año. Pues fíjese, San Andrés, por ejemplo.
Bueno, y nos dice, y espérese que es que apenas va a empezar la temporada de ciclones, que va, normalmente va de junio a noviembre, y uno nunca sabe, porque es que en cualquier momento se forma un ciclón y puede quedar la Costa Caribe, puede
o un huracán,
San Andrés,
es que fíjese lo que pasó con San Andrés. Y eso
pero
fue
que le diga hoy, porque...